En el último estudio, Cristo estaba lamentando la dureza de los corazones de los líderes de Israel. Eso fue hace dos semanas. La semana pasada estuvimos con las madres, pero en Lucas 13:34, Cristo estaba lamentando, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces eran duros, pero aunque el pueblo estaba rechazando generalmente a Cristo Jesús, Cristo andaba buscando y salvando una remanente fiel. Aún entre sus enemigos más feroces, Cristo estaba salvando almas. Entonces, en ese capítulo en que estamos entrando, los fariseos fueron a comer en una casa de un rico, un gobernante, y Cristo fue con ellos para predicar, para sanar y para exhortar. Vamos a versículo 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Así que todos fueron a comer en la casa de un rico, un fariseo, un gobernante. Pero parece que ellos, los fariseos, estaban buscando una manera de atraparlo. Hermano, cuando tú empiezas a hablar de las cosas de Dios con las personas no salvadas, muchas veces ellos van a buscar una manera de condenarte. Cualquier cosa de tu pasado para hacerte callar. Van a buscar errores para buscarte diciendo: pero tú no eres un perfecto, ¿por qué me hablas a mí? Y querían hacer esto con Cristo Jesús, no solamente para hacerlo callar, sino para meterlo en grandes problemas legales. Pero Cristo no les tenía miedo, sabía que iba a ir de todos modos en poco tiempo a morir en la cruz. Versículo 2. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. El hidrópico era una persona que parecía que tenía mucha agua debajo de su piel, realmente es suero acumulando. Y es una aflicción bien fea y dolorosa. Y es posible que los fariseos lo metieron a ese hombre ahí para atrapar a Cristo Jesús. Cristo lo sabía, pero su compasión por ese hombre era más grande que cual trampa. Versículo 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Es lícito. Eso quiere decir, es conforme a la ley. Y estos eran los expertos de la ley. Todo el mundo venía a ellos preguntando cosas así. ¿Es lícito divorciarse bajo estas circunstancias? ¿Es lícito dividir así la herencia? Ellos estaban acostumbrados a responder a tales preguntas. Versículo 4. Mas ellos callaron, y él tomándole les sanó y les despidió. Esta vez ellos no querían responder. Versículo 5. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas palabras. Esta vez no pueden responder. Sabían que Cristo tenía razón. Porque vimos aún en el capítulo anterior, Cristo mostró que ellos eran más misericordiosos con sus animales que con una persona que sufría. Es como en los Estados Unidos, hay muchos ricos en todos lados, tienen más compasión por sus perros que por un ser humano que está sufriendo cerca de él. Versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: observando cómo escogían los primeros asientos. Parece que cuando llegaron a esta escena después de la iglesia, todos estaban empujando, tratando de agarrar y llegar a las sillas más importantes. Y los fariseos vivían por eso. En Lucas 11, hace algunas semanas, en Lucas 11:43, dice, Cristo dijo a los fariseos, ¡ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas! Lo hicieron en la iglesia y lo hicieron en la casa. Todos empujando, tratando de llegar primero para tomar la silla primera. Vivían ellos para subir cada vez más alto en la opinión de los demás. Para que la gente digan, ¿viste dónde él estaba sentado? Ese es un hombre importante, yo quiero invitarlo a mi casa también. Obviamente, es un hombre muy, muy. Pero Cristo, sabiendo la Biblia de memoria, habló de la sabiduría de Salomón. Un punto importante en Proverbios 25. ¿Puedes ir para allá o mirar en la pantalla? En Proverbios 25:6. 25:6 dice así, no te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes. Hay personas que siempre quieren ponerse en lugar de los grandes. Dice, porque mejor es que él se diga, sube acá, y que no seas humillado delante del príncipe, a quien ha mirado tus ojos. Cristo estaba pensando en ese verso, obviamente. Regresando al texto en versículo 8, Cristo dijo, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Si has visto en las bodas, muchas veces tienen lugares enfrente para la familia, los padrinos. Es una falta de cortesía si alguien, un extraño de familia, se va ahí y quiere tomar el lugar primero. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo él que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar. Cristo enseñó desde las Escrituras. No fue sabio empujar para llegar al mejor lugar en estos festivales. Porque sería una gran vergüenza después de todo, cuando no hay nada más que sentarse en la alfombra o algo y dice, tú tienes que dejarle su lugar. Cuando viene el gobernante, ese hombre de la casa, poniendo su mano sobre tu hombro y diciendo, da lugar a este hombre. Una persona más distinguida que tú, que merece este lugar. Y esto estaba realmente pasando en la vida de Cristo. Los fariseos estaban levantándose a ellos mismos todo el tiempo, tomando el primer lugar, y ese lugar pertenecía a Cristo Jesús. Entonces, en todos los evangelios, el Padre estaba poniendo su mano sobre los hombros a los fariseos, diciendo, da lugar, quítate del primer lugar, eso no es tu lugar, hay otro que realmente merece ese lugar, versículo 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Cuando viene el gobernante diciendo, súbate, a ese lugar te vas a quedar. Porque ese lugar lo recibiste con el que de parte del que está en autoridad. Y Dios estaba diciendo a Cristo, súbate. Entonces, en Filipenses 2:5, podemos ver esto ilustrado. Antes yo llegaba más rápido que ustedes y ahora ustedes llegan más rápido que yo. Filipenses 2:5 dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué? Hay un principio en la Biblia, bajándose en humildad, Dios te va a levantar. y estando en la condición de hombre, se humilló. Esa es la llave del éxito en la vida cristiana. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es el principio, bajándose en humildad y Dios levantando la persona. Versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una regla constante en la Biblia que todos nosotros podemos fácilmente olvidar. Porque nosotros mismos podemos exaltarnos sin pensar. Por ejemplo, cuando tú tienes una conversación con un hermano y siempre estás hablando de ti mismo o de lo que a ti te interesa y no tomando ningún interés en la otra persona o interrumpiendo a la otra persona, tú empiezas a hablar y la otra persona empieza a hablar más alto, cortándote en medio de la frase. Como que la otra persona está diciendo, yo soy más importante que tú. Está tomando el primer lugar. O siempre dejando que otros hagan los sacrificios mientras tú sigas en las actividades que a ti te interesa. Hasta que viene la mano del Señor sobre tu hombro diciendo, da lugar, busca un lugar más bajo. Tienes que bajar a otra silla, da lugar a esta persona que es más digna que tú. Da lugar a ese hombre humilde que yo quiero exaltar. Primero Pedro 5:5. En 1 Pedro 5:5 dice así, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sus mismos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Es una promesa. Cuando tú empiezas a actuar así, con arrogancia, con soberbia, vas a chocar con la resistencia de Dios. Y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando viene el tiempo, Dios te va a levantar. Pero el error es que tú quieres empujar y ponerte en el primer lugar, no esperando con paciencia que Dios lo haga. No es honra buscar su propia honra. Proverbios 25. En Proverbios 25, 27, dice así. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Si uno está tratando de gloriar a sí mismo, no es gloria. 27.2 de Proverbios dice, alábate al extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Entonces, si tú has logrado algo muy grande, tú no puedes entrar hablando de esto a todo el mundo. Es difícil aprender eso. Si alguien quiere hablar bien de lo que tú has hecho, pues déjalo. Que otros labios, y así en nuestra parábola, que otra persona venga a ti para decirte, súbete, toma el mejor lugar. Entonces fue una fuerte exhortación a los invitados. Y ahora Cristo va a hablar al gobernante que organizó esta gran cena y va a exhortar a él también, versículo 12. Dijo también al que había convidado, cuando hagas comido cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a sus vecinos, ni no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. El gobernante también estaba exaltando a sí mismo, invitando a todos los fariseos ricos, los importantes. Ellos no necesitaban otra cena muy rica, pero había pobres allí alrededor que realmente estaban en necesidad. Entonces, la nobleza verdadera es no asociarse siempre con ricos y con personas importantes, sino con personas menos afortunadas. Romanos 12, 16. En Romanos 12, 16 dice así, unánimes entre vosotros. ¿Cuándo es que la iglesia no tiene ese unánime? unanimidad y unión es cuando uno se quiere ponerse muy alto. Dice, unánimes uno a otro, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Lo más natural es hacer lo que hicieron estos fariseos, empujar para el primer lugar, invitar a otros ricos. Pero Cristo está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión, siga el consejo de Dios. Versículo 13. Mas cuando hagas banquetes, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Es como que invitando a los pobres, está poniendo tus tesoros en el cielo, y no simplemente esperando un intercambio social. Estarás haciendo lo que no es natural, sino lo que es la voluntad de Dios. Y aunque estos humildes no te pueden recompensar, Dios sí te va a recompensar. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que come el pan en el reino de Dios. Parece que uno quería cambiar un poco el tema. El ambiente estaba un poco tenso. Pero Cristo ya estaba enseñando y no sería posible cambiar mucho el tema. Versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid ya, que todo está preparado. La parábola esta vez debe ser fácil de entender para nosotros, porque acabamos de tener una gran cena la semana pasada para las mamás, las madres. Y había mucha preparación. Quizás nosotros los hombres no son tan rápidos, teníamos que preparar todo. Y las madres tenían que esperar ahí afuera algún tiempo mientras los hombres estaban preparando todo. 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excusas. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. En esa cultura se mandaron una primera invitación y ellos dijeron, está bien, vamos a venir. Pero cuando llegó el tiempo, todos tenían pretextos. Imagínate las semanas pasadas y las madres, después de esperar la preparación especial y organizando todas las mesas, nosotros y las madres empezaron a decir, ¿sabes qué? Yo tengo mucha lavandería hoy y realmente no puedo quedarme, me voy. Y otra diciendo, acabo de recordar que tendré visitas hoy, lo siento, voy a la casa. Y otra, hay una venta especial allá en el centro comercial. Me voy, lo siento. Hubiera sido un desastre, ¿no? Todos los hombres aquí esperando. Después de toda la preparación. Pero ellas no hicieron esto. Se quedaron esperando con paciencia. Tenían que esperar mucho tiempo. Pero hay hombres que hacen precisamente esto con Dios. Dios ha preparado un gran banquete en la fe cristiana. Su servicio de alabanza, la oración, la predicación, la vida santa. Y los hombres inventan sus pretextos semana tras semana para encontrar otras actividades más importantes para ocupar su tiempo. Y muchos pasan sus vidas así. Hay otra cosa siempre más importante. El trabajo es más importante. Dios me está llamando, pero el trabajo, las cosas materiales, las relaciones familiares. ¿Cómo va a sentir Dios después de ese gran rechazo? Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El padre será enojado. pero no va a tener una sala vacía, va a buscar otros. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. ¿Cómo se pueden forzarlos? Está hablando del poder del Espíritu Santo. No como que tú vas a agarrar personas por la oreja y traerlos a la iglesia. Dios manda a su Espíritu Santo y cambia el corazón, y después vienen voluntariamente. Pero de una manera u otra, Dios llenará su casa. Pero será bien costoso para los que rechacen su invitación. 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Estos que continuamente rechacen la invitación de Dios serán excluidos al fin. Bueno, ahora Cristo salió de la cena, continuando el capítulo, y muchos querían seguir a Él. Grandes multitudes. Y hermanos, es glorioso tener la iglesia llena y tener mucho crecimiento. Es maravilloso. Pero hay otras cosas importantes. Cristo ya tenía bastante personas, seguidores. Pero había otra cosa más importante, que sepan la verdad. Muchos estaban siguiendo por la curiosidad. Era muy interesante ver a alguien que pudiera curar un enfermo, derrotar a los fariseos en cada encuentro. Pero tenían que saber realmente las implicaciones de ser seguidor de Cristo Jesús. Dice en versículo 25, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué? ¿Acaso no tenemos que amar a nuestros padres, amar a nuestras esposas? Parece un pasaje muy extraño. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Es que Cristo quería comunicar a estas personas que seguir a Él va a tomar gran compromiso. Gran compromiso. Habrá resistencia, habrá oposición y será necesario realmente poner tu caminar con Cristo en una prioridad muy alta en la vida, más alta que todo. De otra manera, a lo mejor sufrirá grande vergüenza. Continuando, versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, Cristo no está diciendo cosas para aumentar la cantidad de personas en la iglesia. Al contrario, a lo mejor algunos se van a salir. La cruz fue símbolo de la muerte, muerte de nuestra carne, la supresión de los apetitos del mundo y de la carne. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a Gálatas 2. En Gálatas 2:20, San Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo murió, yo también. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba viviendo otra vida. Ya estoy siguiendo a Él. No estoy solamente lo que a mí me parece bien. En Gálatas 6:14, en 6:14 Pablo dijo: lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Su única gloria estaba en la cruz. Y la cruz le hace sentir muy humilde. Porque, hermano, cuando tú llegas a la cruz con toda honestidad y tú piensas, así que, si no fuera por esa cruz, yo sería digno de nada más que puro infierno. Eso te hace sentir humilde. Pero Él dijo: lejos de mí gloriarme sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Pablo dice: el mundo está crucificado a mí. Esa de actividad del mundo es una pérdida de tiempo. Eso ya está crucificado. Y yo al mundo. Y el mundo dice: ese Pablo es un loco. Olvídalo. Échalo de aquí. Entonces no había ningún compañerismo ya entre Pablo y el mundo. Continuando en el texto 28, estamos llegando al fin. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hay una palabra que está repitiendo muchas veces aquí en esos tres versículos, es acabar. No lo que no necesita para acabarle en 28. No sea que haya y no puede acabarla en 29 y no pudo acabar en 30. Acabar. Es una vergüenza, hermanos, empezar cosas y no acabar con ellas. Sea un trabajo, una preparación universitaria, un matrimonio. Si queremos empezar algo, debemos de considerar con cuidado antes de empezar. ¿Realmente estamos dispuestos a hacer todo necesario para acabar? Imagínate, estuvimos estudiando las madres y una madre dijo, ¿sabes qué? He criado a mi niño por 2 años, pero eso no es lo que yo esperaba. Yo quiero hacer otra cosa. Honramos a las mamás porque no son así. La persona que reacciona así no es una mamá, es un monstruo. Entonces esto aplica a muchas cosas en la vida, de la necesidad de acabar cosas, pero especialmente a la vida cristiana. Si tú empiezas bien, entrando en algún ministerio, por ejemplo, quizás, y después decides no acabar con tu vida cristiana, será la vergüenza tuya y la vergüenza al nombre de Cristo Jesús. Tus amigos, tus parientes que no son creyentes pueden hablar de esta manera. ¿No eras tú en el ministerio? ¿Y ahora no vayas a la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Yo sabía que eso de la fe cristiana era una falsa. Yo tengo mi propia religión, pero es una falsa. Y gracias, porque tú lo confirmaste para mí. ¿Y dónde están tus aleluyas y tus amenes ahora? Y todo ese tiempo que perdiste en la iglesia, bueno, pues, por lo menos saliste ya y no vas a perder más. Pero ahora sabes que puedes dedicarte a lo que realmente es importante. Vamos a ir al cancha y jugar fútbol. 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se siente primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hemos visto varias veces que hay que ponerte en reconciliación con tu adversario. Si tú no decides rendirte a Cristo, ahora cuando hay tiempo, y si lo encuentres a Dios en el día de juicio como tu enemigo, ¿cómo vas a reconciliarse entonces? ¿Cómo vas a defenderte en el día final? Llegando al fin, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eso quiere decir que tengo que vivir como un monje? ¿Sin nada? No, quiere decir que debes de reconocer que todo lo que tú tienes, hasta tu familia, es posesión de Dios. Y que tú solamente eres un administrador de bienes y relaciones que han sido prestadas. 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arroja fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Los que siguen en serio a Cristo Jesús son como sal, por 2 razones. Dan sabor a la vida, dan sabor en la comunidad donde vivan. Como que son consagrados, tienen un impacto verdadero al mundo en su alrededor. Y también en los tiempos antiguos la sal se usaba para preservar el pescado, la carne, preservarlo de la corrupción. Y tu impacto en la cultura será de preservar, de iluminar los que están en tu vida, por tu ejemplo, por tus oraciones. Pero el que realmente ha perdido ese sabor, porque realmente tiene más interés en las cosas del mundo que en el reino de Dios, esta persona no sirve más para nada. Y esas son las palabras de Cristo en Mateo 5:13. Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En la iglesia la persona no sirve, es tibia, es un mal ejemplo. Entonces se va al mundo. En el mundo no puede disfrutar la carnalidad, ya sabe que es vanidad. Ya sabe demasiadas cosas. No puede disfrutar el pecado. En la iglesia es miserable y fuera es más miserable. Y dice, los que tienen oídos, solamente los que tienen oídos para oír pueden entender esto. Pero cualquier cristiano puede experimentarlo. Entonces, Cristo sabía que entre ese grupo grande había muchos que solamente estaban buscando un camino fácil. No lo busques. Ahora, aplicación y vamos a cerrar. Quiero ir a un verso en Hechos. En Hechos 8, estamos acabando. La gran mayoría, hermanos, de los problemas en la iglesia son causadas por soberbia, por orgullo. Gente que no están pensando, están elevando a ellos mismos. Vamos a ver algunos ejemplos. En Hechos 8:9 dice así: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Entonces, ese hombre, Simón, estaba acostumbrado a levantarse muy alto. El versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, y habiendo bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, él estaba ya ayudando en el ministerio. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro, a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora el punto importante en 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, porque cualquiera a quien yo impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. Los apóstoles tenían un don especial y dijo, pues yo tengo que tener esto, te doy dinero. Estaba tratando, como los fariseos, de empujar, a agarrar un primer lugar, levantándose. 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios que si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Otro. Estamos terminando en 3 Juan 9, tercera carta de Juan. Solamente tiene un capítulo. 3 Juan 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero de otra fe, aquí hay otro, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Algunos hermanos querían venir a visitar a la iglesia, pero, oh, pues de otra, no pueden venir. Yo soy el primero aquí, yo soy el pez gordo, yo soy el que lleva la batuta, no pueden venir acá. Entonces había resistencia por uno que siempre quería tener el primer lugar. En Mateo 23, Mateo 23, 5. Antes, hablando de los fariseos, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flacos de sus mantos. Están muy cuidadosos de su manera de vestir para que todo el mundo dice, wow, ese hombre muy santo, mire cómo está vestido. Llaman los primeros asientos en las sinagogas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres lo llaman rabí, rabí, quieren títulos. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Hay diferentes dones, hay diferentes oficios en la iglesia, pero ninguno debe de exaltarse como que es superior de los demás. Eso es lo que causa problemas en la iglesia. Y siempre ha sido así, y es así en el día de hoy. Un verso más, el último verso, Jeremías 45. Ese es el último verso, Jeremías 45. En Jeremías 45 y versículo 5 dice, ¿y tú buscas para ti grandezas? Y pueden estudiar el contexto más tarde, pero Dios estaba preguntando, ¿y tú estás buscando grandezas para ti mismo? No las busques, no las busques. Eso es un buen aviso. Y con eso podemos resumir lo que hemos estudiado este día. Primero, los fariseos estaban buscando los primeros lugares en la mesa. Cristo dijo, no las busques. Después, el gobernante buscaba reputación y prestigio entre los demás ricos. Cristo dijo, no lo busques. Después, muchos buscaban pretextos para evitar su participación y su servicio en el reino de Dios. No lo busques. Y finalmente, había multitudes que buscaban un camino fácil en seguir a Cristo Jesús. Y Él estaba diciendo, no lo busques. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso dice en 2 Timoteo 3:12. Entonces, Cristo habló de algunas cosas duras. Pero Cristo está mostrando primero el lado difícil desde el principio. El lado difícil de caminar con Él. Porque Cristo es honesto. Antes que nada, las dificultades están reveladas. El diablo, al contrario, muestra el lado bonito del pecado, primero. No mostrando el gancho está escondido. No hablando de las consecuencias, las enfermedades. Porque el diablo es mentiroso. Él empieza hablando del bonito, lo atractivo. Y los que siguen a Cristo Jesús, Señor, hay siempre, Señor, personas que van a opinar en contra de tu doctrina, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Señor. No permite que vivamos como cobardes, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese valor de hablar de ti. Con humildad, Señor, pero hablando de la justicia de tu palabra, Señor, y no teniendo miedo. Oh, Padre, ayúdanos, Señor. Si es necesario sufrir de vez en cuando de las palabras de otros, que sea así, Señor. Ayúdanos a no volver siempre en cobardes. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si tiene alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente por un poco de tiempo.